Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 28 de marzo de 2023. Aparecen mensajes en lugares públicos de Cuba en contra del fraude electoral. Catalogan las votaciones en Cuba como las más irregulares de su historia. Estados Unidos reitera que elecciones en Cuba son antidemocráticas. La Asamblea de la Resistencia Cubana presenta el Plan de Salvación Nacional desde Montecristi, República Dominicana. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que al preso Yosvani Rodríguez se le niega asistencia médica requerida en la cárcel Kilo 7 de esa ciudad. Mirada al Mundo, Voz de América. Daniel Ortega mostró en la televisión oficialista al obispo nicaragüense Rolando Álvarez luego de que activistas de derechos humanos exigieran prueba de vida del encarcelado religioso. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Misiles rusos impactaron en edificios civiles de la ciudad ucraniana de Sloviansk y se reportan muertos y heridos. En tanto, servicios de emergencia buscan víctimas entre los escombros. Radio y TV Española. Ucrania recibe los tanques Leopard y Challenger para su defensa de la agresión rusa. Patrimonio. Gastón Vaquero, poeta y periodista. Deportes. En el fútbol, Francia derrota cerradamente a Irlanda en eliminatorias a la Eurocopa 2024. En el béisbol, Anthony Volpe, el mejor prospecto de los Yankees, será su campo corto el día inaugural. El cubano Yulieski Gurriel fue incluido en el roster del equipo de los Marlins. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos dando inicio al recuento informativo. Bueno, aparecieron mensajes pintados sobre paredes de lugares públicos en Cuba en contra del fraude electoral que a todas luces ocurrió el día domingo en Cuba y, por supuesto, en apoyo a la campaña del 3x3 para el paro nacional. Con las frases "yo no voto" y 3x3 PN, o sea, 3x3 paro nacional, ciudadanos en la isla mostraron su apoyo al boicot de las votaciones de la dictadura que fueron convocadas por líderes de la sociedad civil cubana como primer paso hacia un paro nacional de no cooperación con todas las instituciones de la dictadura comunista. Decenas de cubanos subieron mensajes pidiendo la abstención en sus redes sociales, mientras comenzaron a aparecer más carteles y mensajes en muros y en calles, en áreas públicas en Cuba. Según reportes desde la isla, las votaciones nacionales, en las que solo pudieron participar los candidatos elegidos por la dictadura y en las que se promovió el voto unido de aprobación total, tuvieron baja afluencia a pesar de las amenazas de la dictadura comunista en contra de la población para que participaran. La dictadura siguió sin permitir observadores independientes y a los activistas que intentaron acercarse a las urnas se les prohibió salir de sus casas. Ha habido incontables casos de violaciones y de represión a todo lo largo y ancho de la isla. La campaña del 3x3 promueve que cada cubano invite a otras 3 personas a ser parte de redes de información y cooperación. La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió a la comunidad internacional que esté pendiente de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron y que pueden seguir ocurriendo, y con toda seguridad así lo será a manos de este régimen comunista criminal, todas las violaciones a derechos humanos que hayan podido ocurrir, estén ocurriendo o vayan a ocurrir en las próximas horas. Entre tanto, mis amigos, en una declaración conjunta, varias organizaciones que desplegaron, en la medida de lo posible, algunos observadores electorales en los comicios que se realizaron este domingo a manos de la dictadura comunista cubana, donde no se eligió, solamente se votó. Estas organizaciones denunciaron que las elecciones del 26 de marzo, correspondientes a lo que ellos han identificado como la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional, han sido las más irregulares de su historia desde que éstas se iniciaron en el año 1976. Estos observadores que les menciono cuestionaron los resultados ofrecidos por el Servicio Electoral cubano, por supuesto, afecto al régimen, y dijeron que los mismos no se corresponden con la rigurosa observación independiente, con los testimonios espontáneos de la ciudadanía y con la profusión de imágenes, índices todos en la dirección de mostrar la baja participación ciudadana, la enorme abstención que, por supuesto, los esbirros de la dictadura comunista niegan. La declaración firmada por las activistas Marta Adela Tamayo González, del Grupo de Observadores de Derechos Electorales, Celandia de la Caridad Pérez Abreu, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, y María Mercedes Benítez Rodríguez, de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, señaló que los esbirros de la dictadura comunista normalizaron las anomalías de forma violatorias de la ley electoral, que por supuesto es una ley que viola cada vez que quiere el régimen comunista, porque es parte de él, y que se han observado en los últimos procesos electorales. Se refiere a los vicios que se han visto. Los observadores independientes denunciaron además que hubo coacción por parte de los esbirros de la dictadura comunista en el área electoral para forzar el voto de los ciudadanos. Y este, a pesar de ser entubado, porque había solo un candidato, del régimen, por supuesto, para la vacante disponible, pues no tenía nada que ver con la decisión del pueblo, pero el régimen obligó a que así fuera. La declaración reiteró una denuncia anterior de los observadores y activistas de la sociedad civil independiente de la represión de la que fueron objeto antes y durante la semana de votaciones. Sobre la obstaculización al escrutinio independiente, los firmantes de la declaración, que ya mencionamos, señalaron que negar esta posibilidad, como acaba de ocurrir en la jornada del 26 de marzo, arroja serias dudas sobre los resultados que se ofrecieron a lo largo de la votación. También criticaron la decisión del Servicio Electoral de extender la votación por una hora más, hasta las 7 de la noche, sin razones de fuerza mayor, como establece la ley electoral del mismo régimen comunista. Los activistas fueron reprimidos, se les impidió salir de sus casas y fueron severamente vigilados, tanto los activistas a favor de la libertad como los periodistas independientes que aún quedan en la isla. Mis amigos, nos toca irnos a la pausa que nos corresponde en este momento, pero regresamos. Por favor, quédense con nosotros, que hay más recuento informativo. Ya venimos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Un gol del defensor Benjamín Pavar desde 23 metros, que tras tocar en el larguero se coló en las mallas, desatascó a Francia en su segundo duelo de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 frente a Irlanda, en un partido en el que los azules carecieron de brillo y apenas crearon peligro. Fue un gris partido de Kylian Mbappé, la imagen de todo el sector ofensivo francés. Los galos acabaron pidiendo la hora frente al empuje final de una voluntariosa Irlanda. El arquero francés Maignan evitó el empate con una mano providencial en el minuto 90 a un potente y bien colocado cabezazo que ya cantaba Irlanda como gol. En otros partidos para la Eurocopa, Polonia 1, Albania 0, Hungría 3, Bulgaria 0, República Checa 0, Moldavia 0, Países Bajos 3, Gibraltar 0 y Suecia 5, Azerbaiyán 0. Y nos vamos al béisbol. Anthony Volpe, el mejor prospecto de los Yankees, será su campo corto el día inaugural. Considerado el prospecto número 5 de todo el béisbol, Volpe se ganó el puesto con los Yankees con un fantástico entrenamiento de primavera, superando a los otros contendientes por la posición de torpedero. En 17 juegos de la Liga de la Toronja, Volpe batió 304, con 6 dobles, un triple, 3 jonrones y 5 empujadas. El joven pelotero de 21 años dijo: "Este ha sido mi sueño desde que tengo memoria. Que se convierta en realidad, es difícil incluso expresarlo con palabras". Y amigos, Yulieski Gurriel, que se unió a los Marlins en marzo mediante un contrato de ligas menores, hizo el entrenamiento de primavera, donde fue utilizado como primera base y bateador designado fundamentalmente. Ahora la directiva de los Marlins anunció que el veterano cubano estaría incluido en el roster de 26 jugadores para el día inaugural de la temporada 2023. Y hasta aquí el deporte, amigos. Mantengan la sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, regresamos a las noticias de Cuba. Estados Unidos reiteró que los comicios legislativos de este domingo en Cuba, en la que los votantes validaron una elección de 470 candidatos del régimen comunista para 470 puestos, estos todos propuestos como diputados a la Asamblea Nacional de la Dictadura Comunista, son antidemocráticos e ilegítimos. Hago cita textual. Las elecciones sin alternativas reales, como las votaciones a la Asamblea Nacional de este fin de semana en Cuba, son antidemocráticos. Así dijo el lunes en sus redes sociales la embajada de los Estados Unidos en La Habana, tras el anuncio de los resultados preliminares por parte del Consejo Electoral Nacional del régimen comunista cubano, por supuesto manejados, manoseados, amañados, porque en definitiva la abstención fue importante. La sede diplomática de los Estados Unidos en Cuba subrayó que los cubanos merecen opciones reales en elecciones legítimas que presenten candidatos de más de un solo partido político y más allá, por supuesto, del Partido Comunista. La Embajada de los Estados Unidos hizo énfasis en que las votaciones del domingo presentaron la tasa de participación más baja en unas legislativas en Cuba desde el año 1959. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó el pasado viernes la invitación a votar del régimen comunista cubano cuando los comités cerrados eligen candidatos sin opciones. En Cuba, dijo Nichols, no hay democracia, solo autocracia y miseria, es decir, una dictadura comunista. Bueno, y ante el fracaso de la farsa electoral en Cuba y la amplia respuesta ciudadana al boicot, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, anunció el lanzamiento del Plan de Salvación Nacional como respuesta para la democratización de Cuba y dando voz al movimiento orgánico de no cooperación que se está gestando en la isla. El anuncio se hizo desde la casa del general Máximo Gómez en Montecristi, República Dominicana, en donde se firmó el manifiesto de Montecristi para la instauración de una república cubana libre hace 128 años. La visión de este documento es reconciliar todas las formas de pensamiento, las diferencias de la ciudadanía y la separación física de las familias cubanas en una misma nación en base a principios y valores democráticos. El Plan de Salvación Nacional fue aprobado por organizaciones que pertenecen a la Asamblea de la Resistencia Cubana dentro y fuera de Cuba para servir de hoja de ruta en la democratización y la reconstrucción institucional de Cuba. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Siempre con la verdad por delante.
Y sin cuentos de camino, carijo.
Por la libertad y democracia para Cuba. Radio República, somos un amigo en quien confiar.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero común Giovanni Rodríguez Hernández, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey, continúa siendo víctima de la mentira y manipulación por parte de las autoridades de dicha prisión. Ellos le prometieron una adecuada asistencia médica y todo ha sido mentiras. Rodríguez Hernández ha realizado desde huelgas de hambre hasta protestas, reclamando una adecuada asistencia médica, y la respuesta de los militares ha sido golpizas y celdas de castigo. Sin embargo, se ha podido conocer que a Giovanni Rodríguez Hernández no se le está suministrando los medicamentos para aliviar sus dolores, lo que le impide conciliar el sueño. La gran preocupación que invade al preso Rodríguez Hernández es ver que por esta misma situación atraviesan sus compañeros de infortunio, lo que sin lugar a dudas esto podría traer consecuencias irreversibles para sus vidas. Hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que el régimen implementa estos métodos de torturas como métodos de reeducación y con la suprema intención de prolongar el sufrimiento humano. La información para la posterior elaboración de esta denuncia fue corroborada por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, recluido en la prisión de Kilo 7.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Es la primera vez que el gobierno de Daniel Ortega muestra públicamente en televisión al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, desde que fue detenido el 19 de agosto del año pasado. La prensa oficialista abordó al obispo durante una visita al sistema penitenciario Jorge Navarro en Managua.
Nos alegra verlo bien. Saludable.
¿Me ve bien?
Lo veo bien.
¿Saludable?
Sí.
¿Y la cara cómo me la ven?
Álvarez, considerado uno de los líderes católicos más críticos al gobierno de Daniel Ortega, fue condenado por traición a la patria, pero además se le despojó de su nacionalidad nicaragüense. El religioso expresó que ha enfrentado el proceso con mucha fe espiritual.
Mis hermanos han podido venir a verme. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno.
Las respuestas de Monseñor Rolando Álvarez demuestran su resistencia y su firmeza en el cautiverio que de su misión pastoral, me parece, está viviendo.
Abogados y activistas de derechos humanos como Juan Diego Barberena afirman que la presentación del obispo en la televisión oficialista se debió también a las demandas de la comunidad internacional.
Parte de una presión sustancial en contra de la dictadura de Ortega Murillo que lo ha obligado a presentar a Monseñor Rolando Álvarez.
El obispo Álvarez prefirió purgar una condena de 26 años de prisión antes que aceptar el destierro junto a 222 opositores que fueron enviados en un avión a Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Ucrania ha recibido en las últimas horas los 18 tanques Leopard 2 cedidos por Alemania y los Challenger británicos, con esos carros de combate y los que espera recibir en las próximas semanas de otros países, incluidos España. El gobierno ucraniano confía en lanzar la contraofensiva que lleva preparando desde hace semanas, centrada sobre todo en la región del Donbass. Es en esta zona donde más intensos son los combates, aunque apenas ha habido cambios en los últimos días en las líneas del frente. Las fuerzas rusas siguen bombardeando distintas localidades, sobre todo también en el Donbass. La situación es muy complicada en Avdiivka, hasta tal punto que el gobierno la ha declarado zona militar cerrada, y también se sigue combatiendo duramente en Bakhmut, un punto de defensa estratégico.
Volodymyr Zelensky viaja a Zaporilla, donde visita a las fuerzas ucranianas en primera línea del frente. El presidente de Ucrania se dejó ver este lunes con algunos de los soldados aquí desplegados, a los que condecoró con medallas estatales por su entrega y sacrificio en la ya famosa ciudad. Precisamente sobre Zaporilla habló también Zelensky con Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en referencia a la precaria situación en la que aún continúa la central nuclear de esta ciudad. La guerra, mientras tanto, continúa en muchos otros puntos. Al menos 2 personas murieron y cerca de una treintena resultaron heridas este lunes en un ataque ruso contra la población de Sloviansk, en la región ucraniana de Donetsk. Según los informes, 2 cohetes rusos S-300 impactaron en plena ciudad a las 10:30 de la mañana, dañando una docena de edificios. También este lunes, las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron por su parte imágenes que muestran la destrucción causada en la ciudad de Bakhmut, sin especificar la fecha de la grabación. A través de su cuenta de Telegram, Zelensky no ha dudado en calificar los últimos ataques rusos de actos de terrorismo.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Gastón Baquero, poeta y periodista.
Gastón Baquero nació el 4 de mayo de 1914 en Vanes, antigua provincia de Oriente, y fue uno de los escritores y poetas cubanos más destacados del siglo XX. Se graduó de ingeniero agrónomo, pero nunca ejerció la profesión, dedicando su vida a la literatura y al periodismo. En los años 40 se vinculó al grupo vanguardista de poetas e intelectuales Orígenes y también colabora en la creación de las revistas literarias Verbund, Espuela de Plata y Clavileño. En 1942 publica Poemas, una colección que contiene obras como Saúl sobre su espada y Testamento del pez, que lo establecen como un poeta esencial. A pesar de estos logros, Vaquero se dedicó casi por completo al periodismo y llegó a ser jefe de redacción del Diario de la Marina. En 1959, contrario al castrismo, se exilió en España, donde trabajó en el Instituto de Cultura Hispánica, en la Escuela de Periodismo y en Radio Exterior de España. Es en el exilio donde regresa la poesía. Poemas escritos en España aparecen en 1960 y en 1966 se publica Memorial de un testigo, uno de sus libros más aclamados. En 1988 fue candidato al Premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 1992 finalista del Premio Nacional de Literatura en Poesía por su obra Poemas Invisibles. Y también fue propuesto para el premio Reina Sofía. En 1994, por primera vez desde 1959, la Universidad de La Habana ofreció una conferencia sobre su obra poética y en el 2001 se permitió la publicación de una antología suya. En mayo de 1997, el Círculo de Bellas Artes, la Residencia de Estudiantes y Radio Nacional de España convocan a un homenaje a Vaquero. No pudo asistir. Fallecería de un derrame cerebral el 15 de mayo de ese año 1997. Gastón Vaquero, el gran poeta y periodista cubano, en la dedicatoria de su último libro, escribió:
nada puede secar el árbol de la poesía. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Después de toda la laraca, después de las presiones, las consignas y los discursos, después de las exhortaciones de Miguel Díaz-Canel y de los llamamientos de las organizaciones de masas, una cosa queda en claro. Las de este domingo han sido las elecciones de mayor abstención en Cuba. Discutan lo que quieran discutir si los votantes constituyeron el 70 o el 75% de los que podían votar. Pues bien sabes tú, y sabe todo el que tiene dos dedos de frente, que si los voceros de la dictadura dicen una cifra, lo más seguro es que mienten, que están inflando una cantidad menor. Al final de la jornada, todo indica que el golpe, el rechazo a la dictadura manifestado a través de la ausencia de los votantes, ha sido contundente, como para no dejar espacio a la duda. Este gran rechazo del pueblo a la dictadura no es noticia para los que mandan. Ellos lo saben de sobra. La oposición tiene en este episodio una buena muestra de lo efectivo de la unidad. Al no haber directrices diversas, sino haberse centrado todo en la abstención, en la ausencia de los centros de votación, la respuesta de la población ha sido inequívoca. Yo felicito a todos los que boicotearon la farsa electoral y felicito a todos los opositores que adoptaron una estrategia unida. Ese es el camino. Cuba será libre como que hay un Dios.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento informativo.